A partir de este momento, el Instituto de Capacitación del Oriente presenta.
Por cada árbol hay una persona que respira. Los árboles dan vida.
El agua es uno de los recursos más importantes para nosotros.
Hagamos una agricultura sana en convivencia con la madre tierra.
El correo del agricultor.
¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenos días. Iniciamos esta nueva edición del Correo del Agricultor. Bueno, hoy, como siempre, vamos a abordar otro tema muy importante que hace al diario vivir de cada uno de nosotros. Estamos hablando de la alimentación, pero una alimentación más sana y saludable. Y bueno, para ello hemos invitado al programa nuevamente a la licenciada Noemí Coaquira, quien es nutricionista y dietética, quien por supuesto trabaja en este área en el proyecto de seguridad alimentaria que desarrolla el ICO en el área urbana y periurbana de Valle Grande. Licenciada Noemí, bienvenida al Correo del Agricultor.
Buenos días, gracias por la invitación, ¿no? Saludar a toda la población y que podamos tal vez aprender más de la alimentación saludable.
Así es, licenciada Noemí. Bien, entonces, háblenos qué es o en qué consiste una alimentación saludable.
Bien, podemos empezar tal vez aclarando algunos conceptos, por ejemplo, qué es la alimentación, ¿no? La alimentación es una acción, ¿no? La acción de llevar el alimento a la boca. Pues es un acto consciente que nosotros podemos controlar todo lo que ingrese en nuestro organismo. Sea bueno o malo, es nuestra responsabilidad. Ahora, la nutrición. La nutrición son todos los procesos que suceden en el cuerpo o en el organismo después de alimentarnos, o sea, después de ingerir o introducir el alimento en nuestra boca. Estos procesos son la digestión, la absorción, la utilización de los nutrientes, la eliminación de desechos. Es un acto inconsciente, o sea, es algo que nosotros ya no podemos controlar. Si consumimos un alimento bueno, va a ser beneficioso para nuestro organismo, pero si consumimos un alimento alto en grasa, en carbohidratos, entonces no va a ser beneficioso para nuestro cuerpo, ¿no? Entonces debemos tomar en cuenta en a qué nivel tenemos responsabilidad nosotros. También podemos hablar, ¿no?, que en la alimentación y la nutrición influyen otros aspectos o circunstancias. Por ejemplo, el tiempo que le dedicamos a la alimentación. Por ejemplo, cuando comemos en una mesa, sentados, tranquilos, podemos garantizar que estamos masticando o triturando bien esos alimentos para que haya una mejor absorción. O de lo contrario, comer apurado, no masticamos bien y va a haber siempre una mala digestión, ¿no? También la atención con la que estamos comiendo, ¿no? Si estamos comiendo conscientes de si es un alimento bueno o es no saludable, o si estamos controlando la cantidad, ¿no? Si comemos distraídos, obviamente vamos a comer en gran cantidad, como cuando comemos las pipocas en el cine, ¿no? O viendo una película. También el espacio donde estamos consumiendo, ¿no? En una mesa, con los cubiertos, o en la calle o en la oficina. Y la compañía, ¿no?, también influye en la absorción de estos nutrientes. Ahora, podemos hablar tal vez de qué es un alimento. Un alimento es una sustancia o un producto que otorga al organismo todos los nutrientes, la energía necesaria para que cumplan sus funciones básicas, ¿no? Estos alimentos pueden ser de origen animal, pueden ser de origen vegetal, mineral, puede ser de consistencia sólida o líquida, ¿no? Entonces, estos alimentos los consumimos diariamente y estamos preparando también con estos, ¿no?, nuestros platos. Ahora, dentro de estos alimentos se encuentran los nutrientes, ¿no? Los nutrientes esenciales que necesita nuestro organismo, ¿no? Y estos nutrientes son sustancias que se encuentran dentro de los alimentos y al consumirlos cumplen diferentes funciones en el organismo para mantener la salud. Existen 5 tipos de nutrientes, ¿no? El principal, las proteínas, los carbohidratos que aportan energía, las grasas, También tenemos las vitaminas y los minerales. Todos estos nutrientes están dentro de un alimento, pero prevalece un nutriente más, ¿no? En mayor proporción. Por ejemplo, en las carnes están mayormente las proteínas. En los que son cereales, grasas, dulces, están mayormente los carbohidratos. Y las vitaminas y los minerales están en las verduras, las frutas, las hortalizas.
Licenciada Noemí, entonces, ¿qué debemos entender por alimentación saludable?
La alimentación saludable significa elegir una alimentación que aporte todos estos nutrientes esenciales que hemos mencionado, ¿no? La energía que cada persona necesita para mantenerse sana. Estos nutrientes esenciales, como dijimos, están las proteínas principalmente, los carbohidratos, tenemos a las grasas o los lípidos que los conocemos, las vitaminas, los minerales y también se le puede incluir a este grupo el agua.
Bien, licenciada, entonces, pero ¿cómo podemos clasificar o cómo se organizan o se agrupan estos alimentos?
Para una mejor comprensión, tal vez los podemos clasificar en grupos según la función que cumplen dentro de nuestro organismo, ¿no? Tenemos al primer grupo, que son los alimentos formadores o constructores. Estos están constituidos principalmente por las proteínas. Estos, por ejemplo, cuando vemos la casa, ¿no? Para que se pueda construir una casa necesitamos material. Necesitamos ladrillo, arena, necesitamos cemento, ¿no? Lo mismo, ¿no? Estas proteínas se encargan del desarrollo, del crecimiento, la regeneración, ¿no? Cuando uno se hace una herida, necesita este material que viene de las proteínas para curar esas heridas. E incluso para el crecimiento del cabello, ¿no? Es proteína. Y más aún en nuestros niños que necesitan para el crecimiento. Ahora, este grupo de alimentos que son formadores o constructores constituidos por las proteínas se encuentran en las de origen animal y las de origen vegetal. Las de origen animal son todas las carnes, ya sea de pollo, de cerdo, de vaca. Están en los lácteos y sus derivados, la leche, el yogur, el queso, ¿no? Y también lo tenemos en los huevos. Podemos encontrar también las de origen vegetal. Hay granos que tienen en su mayor contenido de proteína. Por ejemplo, todos aquellos alimentos que crecen en vaina. Y cuando uno lo pela, estos granitos se parten en dos. Entonces, ¿quiénes son? Ahí podemos ver las habas, las arvejas, los garbanzos, las lentejas, los frijoles, la cumanda que aquí producen, ¿no? Entonces, estos alimentos nos proporcionan también este material para construir y formar que vienen de las proteínas, ¿no? Entonces, no hay excusa para no decir, ah, no consumo carne, entonces no me alimento bien. Lo podemos conseguir también de las legumbres y las leguminosas. Ahora, el otro grupo de alimentos son los alimentos energéticos. ¿Por qué los llamamos así? Porque nos dan energía, nos dan calor. En este grupo están todos los alimentos que contienen carbohidratos y grasas. Aportan o dan energía disponible para el organismo. Por ejemplo, en una casa empezamos, después de construir, necesitamos instalar la energía. Cables, enchufes para disponer de esa energía. Entonces, este grupo de alimentos están constituidos por lo que son los cereales. Todo lo que son el trigo, maíz, granos, sus derivados, la harina, el fideo, panes, avena, quinoa. Todos estos cereales nos dan energía. También están constituidos en este grupo los tubérculos. La papa, el camote, la yuca, nos aportan bastante energía. Están los dulces, los empanizados, el azúcar, la miel, las golosinas, ¿no? Las grasas también tenemos en este grupo, las mantecas, mantequillas, aceites, ¿no? Pero con este grupo de alimentos debemos tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque cuando lo consumimos en demasiada cantidad, estos no se eliminan. Se almacenan si no los gastamos, ¿no? O si no los consumimos y queda en forma de gordura en nuestro organismo. Entonces, ya describimos el segundo grupo, ¿no? Alimentos energéticos constituidos por los que tienen mayor cantidad de carbohidratos y grasas. Ahora, el otro grupo, que es muy importante y esencial, pero muchos ignoramos, son los alimentos protectores y reguladores. Estos alimentos, por ejemplo, si ya construimos la casa, pusimos la energía, necesitamos el techo para que proteja todo lo que está dentro de esa casa, ¿no? Entonces, en este grupo de alimentos encontramos a las vitaminas y los minerales. Y estos nutrientes son esenciales. ¿Por qué significa que son esenciales? Esenciales significa que nosotros no lo producimos en nuestro organismo y cuando lo consumimos no lo almacenamos. Como por ejemplo, el grupo de los constructores que están constituidos por las proteínas, cuando uno consume bastante proteína, almacena en forma de músculo, ¿no? Se almacena en el organismo. Y si consumimos mayor cantidad de alimentos energéticos constituidos por los carbohidratos, se almacena en forma de grasa. Entonces, en cualquier momento que el organismo va a querer disponer, va a tener de ese almacén. Pero las vitaminas y los minerales no. Si yo me consumo mucha vitamina C, mi cuerpo va a aprovechar lo que necesita. Y el resto lo va a eliminar por la orina. Y así pasa con la mayoría de las vitaminas. No se almacenan. Por más que uno tome en tabletas, estas vitaminas no se almacenan. Por eso es importante que estén diariamente en nuestra alimentación. Pero muchos omitimos, ¿no?, este alimento. Preferimos alimentos energéticos ricos en carbohidratos o un plato con mucha carne y no tiene nada de ensalada, nada de verdura, ¿no? No tiene alimento protector, ¿no? Entonces es necesario estos tres grupos de alimentos. No podemos omitir ninguno o excedernos en otros.
¿Y cómo debería ser la proporción, las cantidades de cada uno de estos grupos en nuestra alimentación o nuestra dieta diaria?
Estos tres grupos de alimentos deberían estar presentes en los tres principales tiempos de comida. En el desayuno, en el almuerzo y en la cena. Cuando uno se sirve un alimento a mediodía, por ejemplo, la mitad de su plato debería ser alimento protector. O sea, debería estar constituido por una ensalada. ¿Cómo? Con tres o más variedades de verduras. No es solo servirse la lechuga picada, ¿no? Entonces, debe haber variedad. O sea, en la mitad de mi plato debe estar constituido por este grupo de alimentos, verduras y hortalizas. Ahora, la proteína debe estar constituida, una cuarta parte de mi plato debe estar presente la proteína, sea una porción o una presa de pollo, una porción de carne que ocupe ese espacio en mi plato. Y la otra cuarta parte que nos queda debería estar constituido por alimento energético, o sea, algún cereal que me aporte energía. Puede ser papa, puede ser arroz, puede ser fideo, ¿no? Entonces, tiene que haber estos tres grupos de alimentos, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado en la cantidad. Ya les dije, la proteína se almacena. El carbohidrato o el alimento energético se almacena, por eso debemos controlar estos dos grupos. Y las vitaminas y minerales son esenciales, ¿no? O sea, no los producimos ni los almacenamos, es por eso que debemos consumir en mayor cantidad y debe ser cada día.
Siguiendo esta regla, por ejemplo, ¿cómo podríamos desayunar de manera más saludable?
En el caso del desayuno, por ejemplo, si analizamos viendo o haciendo la comparación con estos grupos de alimentos, o sea, podemos preguntarnos cada uno, ¿no? ¿Qué desayunamos ayer? ¿O qué desayuné hoy en la mañana, ¿no? Y si estaba constituido por estos grupos de alimentos. Muchos acostumbramos desayunar el café con pan. Ahora, ¿el pan a qué grupo de alimentos pertenece? A los energéticos. ¿El azúcar que tiene el café? ¿A qué grupo de alimentos pertenece? A los energéticos. Ahora, ¿será que está constituido por estos tres grupos este desayuno? No, ¿no? En realidad nos estarían faltando dos, los formadores que vienen con las proteínas y los protectores que deberían ser por las verduras o las frutas. Entonces, ¿cómo podemos solucionar esta situación? Tengo el alimento energético que viene del pan. le puedo poner una rebanada de queso o un huevo y le pongo ahí unas rodajas de tomate con su lechuga. Entonces estoy equilibrando este desayuno. No es solo consumir alimento energético. Y muchos no solo consumen un pan, comen dos, tres, ¿no? Entonces, todo ese alimento energético se va a ir almacenado si consumimos demasiado. También podemos tal vez analizar un desayuno que es muy tradicional de aquí de Valle Grande, ¿no? Es el tujuré con leche o el pire con queso, ¿no? Podemos ver que tiene alimento energético en la harina. Tiene alimento formador por el queso, ¿no? O la leche que tiene este desayuno. Pero ¿qué nos está faltando ahí? Es un alimento protector. Entonces, ¿cómo podemos solucionar esta situación? ¿No? Podemos acompañar ahí una porción de fruta, ¿no? Una manzana, un plátano. O priorizar que en mi merienda tenga fruta. Una ensalada de fruta media mañana, una mandarina, una manzana, ¿no? Entonces ya estamos completando o equilibrando una alimentación, ¿no? Entonces puede ser otro ejemplo. O en muchas familias también siempre tienen lo que es el mote cocido. El mote cocido, ¿qué pueden hacer? Le acompañan con un huevo pasado, hacen una ensalada. Entonces, en esa preparación ya están integrando estos tres grupos de alimentos y están teniendo los nutrientes esenciales y necesarios para mantener una alimentación saludable.
Bien, licenciada, agradecerle por su bonita explicación y en nuestro próximo programa vamos a seguir conversando de este tema que es muy importante, ya hablando de algunos, muchos ejemplos de platos saludables que podemos hacer en casa. Licenciada, muchas gracias y hasta otra oportunidad.
Gracias a ustedes por la invitación y también a la población, ¿no? Porque tiene interés en estos temas, ¿no? Porque la principal causa de las enfermedades es nuestra mala alimentación. Y para eso debemos aprender e informarnos en cómo debemos alimentarnos de manera adecuada, ¿no? Para tener una alimentación saludable.
Cuando hablamos de alimentación saludable, nos referimos a equilibrar nuestra dieta entre las proteínas, como son las carnes, los huevos, los quesos, los garbanzos, las lentejas, como también los alimentos ricos en carbohidratos, como la papa, el arroz. Y lo más importante que debemos consumir son las verduras, las hortalizas y las frutas.
Venga, caserita, llévese pues lechuguita. Yapadito le voy a dar.
¿Son lechugas orgánicas? En el mercado, yo elijo productos orgánicos porque son más saludables y más nutritivos.
Son más saludables porque al ser producidos de forma natural, no contienen residuos tóxicos.
Son más nutritivos porque contienen más vitaminas, más minerales y antioxidantes, los que nos ayudan a estar sanos y activos.
Con los productos orgánicos, cuidamos nuestra salud y al medio ambiente.
Una producción del Instituto de Capacitación del Oriente, con el apoyo de Sabalqueta y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID.
Mantienes la tradición de ser muy madrugador. Al primer canto del gallo te vas a buscar la yunta. Los fuertes que te quedaste de tu vecino tu pumpa. Te dedico este calullo, campesino. mi tierra no hay dos. Te dedico este calullo, campesino, para vos, para que cantes muy fuerte, como mi tierra no hay dos. Descansas todo el día por completar tu jornada. Los bueyes abren el surco, vas semillando la envidia. Si el año no es llovedor, no sacas ni la semilla. Te dedico este calullo, campesino, para vos, para que cantes muy fuerte, como mi tierra no hay dos.
Agricultura orgánica.
En 1930, el agrónomo Sir Albert Hauer concluyó que era esencial observar los procesos productivos de la naturaleza y aprender de ella las lecciones necesarias para favorecer la producción de alimentos.
La agricultura orgánica se basa en una interrelación armoniosa entre el suelo, las plantas, los animales, el clima y el ser humano.
La agricultura orgánica tiene dos principios fundamentales: la fertilidad del suelo y la biodiversidad del ecosistema.
La fertilidad del suelo, entendiendo que es un ente vivo donde millones de seres hacen posible el crecimiento y desarrollo de las plantas.
La biodiversidad, donde millones de seres vivos comparten la naturaleza en perfecto equilibrio. Una vez alcanzado este estado de complementariedad, la agricultura no tendrá la necesidad de utilizar agroquímicos tóxicos.
Entonces podemos decir que la agricultura orgánica consiste en producir alimentos de forma natural, recuperando y manteniendo la fertilidad del suelo, sin matar a los insectos benéficos y polinizadores como las abejas, evitando en su totalidad el uso de agroquímicos tóxicos y los transgénicos.
¿Cómo mantenemos o recuperamos la fertilidad del suelo en agricultura orgánica?
Utilizando abonos orgánicos como el compost, el abono bokashi, el humus de lombriz, entre otros.
Realizando buenas prácticas como el uso de sistemas de riego, la rotación de cultivos, manteniendo el suelo con cobertura, entre otras.
En un suelo fértil, las plantas crecen fuertes y vigorosas y así tienen mayor resistencia al ataque de plagas y las inclemencias del tiempo.
¿Cómo hacemos el manejo de plagas y enfermedades en agricultura orgánica?
Utilizando extractos y purines de algunas plantas que ayudan a repeler a los insectos y controlar hongos y bacterias.
Diversificando nuestros cultivos, es decir, que en una misma parcela sembramos varios cultivos y los acompañamos con algunas plantas que atraen insectos. Y así existen diversas técnicas y estrategias.
De esta manera evitamos el uso de agroquímicos tóxicos y al evitarlos se aumenta la población de insectos benéficos para las plantas.
¿Qué beneficios obtenemos de la agricultura orgánica?
Un beneficio invaluable que obtenemos de la agricultura orgánica está relacionado con nuestra salud.
Los agricultores cuidan su salud porque ya no se exponen a los agroquímicos tóxicos.
Según la Organización Mundial de la Salud, cuando una persona entra en contacto con agroquímicos, puede sufrir efectos negativos a largo plazo, como el cáncer y trastornos en la reproducción.
También se cuida la salud de los consumidores, porque los productos orgánicos
no contienen residuos tóxicos.
Con la agricultura orgánica también obtenemos alimentos más sabrosos, con más vitaminas, más minerales y antioxidantes.
Con la agricultura orgánica mantenemos el suelo siempre fértil, cuidamos el agua, la biodiversidad y todos los recursos naturales de los que depende nuestra supervivencia.
Una producción del Instituto de Capacitación del Oriente, con el apoyo de Sabalqueta y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID.
Amigas y amigos, gracias por su amable sintonía. Que tengan una excelente jornada de trabajo.
El Instituto de Capacitación del Oriente presentó El Correo del Agricultor. Programa producido con el apoyo de Sabalqueta y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID. El contenido de este programa es responsabilidad exclusiva del Instituto de Capacitación del Oriente y no refleja necesariamente la opinión de la AECID.